Ok, estamos en el día número 13 de este ayuno de 21 días de Isaías 62. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Yo siento una unción en mi entendimiento que nunca había experimentado en cuanto a unir referencias bíblicas, en cuanto a entender diferentes partes del corazón de Dios hacia Israel, hacia su elección. Así que yo soy un cliente satisfecho de este ayuno. Pero hoy quiero hablarles acerca de, en mi opinión, los tres capítulos más importantes que Pablo nos dio en Romanos 9 al 11 para poder entender el misterio de Israel y transformarlo en una vida que está dispuesta a participar con lo que Dios quiere hacer en la última generación. Así que vamos a hablar hoy de Romanos 9 al 11, pero en realidad cinco pasos que Pablo nos da aquí para poder llegar a lo que Dios quiere que lleguemos como gentiles hacia el plan de Dios, hacia Israel. Así que vamos a empezar. No es mi opinión esto, pero yo he leído en muchos comentarios que he leído a través de mi vida que el libro de Romanos es la carta magistral de Pablo para defender el evangelio. Por eso empieza en Romanos 1, no me avergüenzo de este evangelio que es el poder de Dios. Y una y otra vez Pablo está presentando lo que él puede entender acerca del evangelio. El evangelio empezó desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, donde Dios predica las buenas nuevas de redención, el corazón que Dios tiene para redimir al pueblo del pecado y también para estar con nosotros en la tierra. El evangelio no empieza en el Nuevo Testamento, es manifestado por completo en el Nuevo Testamento y el velo es quitado, pero las buenas nuevas son anunciadas desde el principio porque es un evangelio eterno. No hay dos evangelios. No, yo he escuchado a algunas personas que dicen, bueno, hay un evangelio, el evangelio de... Es más dispensacionalista esa idea, aunque muchos que lo dicen no piensan que son dispensacionalistas, pero es una idea dispensacionalista pensar que hay un evangelio en el Antiguo Testamento, hay un nuevo evangelio de buenas nuevas en el Nuevo Testamento, pero en Apocalipsis se predica el evangelio eterno, Apocalipsis 14. Es un evangelio solamente. Y es muy importante que veamos cómo Pablo aquí desarrolla el evangelio. Son 16 capítulos en Romanos. Y él está hablando de la gracia, de la justificación, del pacto del Antiguo y Nuevo Testamento, de la libre y de la esclava. Y empieza a darnos un marco de entendimiento acerca del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Y hace tantas referencias Pablo aquí en esta carta a los romanos que es increíble. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque Pablo le escribe a los romanos mientras él está lejos de ellos, porque estaban en un altercado muy fuerte. Y sabemos históricamente que había un César que odiaba a los judíos y los echa fuera a los judíos. Por 3 años después, este emperador es reemplazado. Y entra otro emperador que sabía que los judíos eran buenos para los negocios y los vuelve a invitar. Entonces, por primera vez en la historia, los judíos y gentiles que ahora estaban unidos desde Hechos 10 con Cornelio, después de 3 años de estar separados, por primera vez regresan a Roma y ahora los cristianos gentiles de Roma empiezan a levantarse contra los judíos y dicen, no los necesitamos. Y empieza esta arrogancia y una vez más este antisemitismo dentro de la iglesia de un reemplazo de nosotros no los necesitamos. Ustedes crucificaban al Rey de Gloria. Empieza a haber esta controversia y el único apóstol que tiene una cierta autoridad para hablarle a la iglesia en Roma es aquel que predicó a la iglesia en Roma en primer lugar, que fue Pablo. Entonces se sabe por los historiadores que Pedro llama a Pablo y Pablo no puede ir, pero escribe una carta a los romanos. Y es la carta a los romanos. Los primeros 8 capítulos, Pablo está hablando del evangelio. Él empieza a incluir el plan de Dios que Dios ha tenido desde el principio de redimir a la humanidad. Habla de la depravación del hombre sin el evangelio, judío y gentil. Porque él empieza diciendo, el evangelio es primero predicado a los judíos y después a los gentiles. Él no dice, solamente es para uno o para el otro. Dice, todos caímos de la gracia de Dios. Todos en la carne somos corruptos. El evangelio llega a todos, pero primero en el plan de Dios para salvar a la humanidad. Primero en su plan cronológicamente tuvo que llegar a los judíos, pero después a los gentiles. Entonces Pablo empieza a decir, Dios no ha excluido a un pueblo más importante que otro. Él empieza a decir, Dios tiene una función y en el plan de Dios Él tenía que crear dos diferentes pueblos y ponerlos unos en contra de los otros y permitir que estas cosas sucedan para que lleguemos a la historia final de amor, que es donde Dios, Pablo empieza a explicar en Romanos 9 al 11. Y Hansel y yo en los próximos episodios vamos a desglosar cada uno de estos capítulos más. Así que tienes un día para estudiarlos. Te toma tal vez una hora leer estos tres capítulos bien y hacer anotaciones. Yo he estado casi todos los días en estos tres capítulos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Para entender estos tres capítulos tienes que entender cinco capítulos. Romanos 8, 9, 10 y 11 y después 12. Son cinco capítulos. 8, 9, 10, 11 y 12. Y estos cinco capítulos, si le pudiéramos poner un subtítulo, yo los pondría así para poder entender cuál es el tema de lo que Pablo está haciendo o Pablo está hablando. Entonces, acuérdate, Pablo le está hablando a los romanos diciéndoles necesitan a Israel y necesitan dejar de reemplazar a Israel en su mente porque ni se trata de uno ni del otro, se trata de ambos pueblos. Porque al final ambos pueblos están descalificados sin Dios, pero en Dios se han vuelto un solo pueblo, pero distintos en función. Y necesita Dios empezar a juntarlos a ustedes. Entonces Pablo, primer capítulo que necesitamos entender es Romanos 8. Pablo nos habla del poder apostólico que está disponible para el pueblo de Dios, que está lleno del Espíritu Santo. Judíos y gentiles. Él habla del poder del Espíritu que nos ayuda a vencer el poder del pecado en la carne, que es Romanos 7. Él dice, la única solución para el hombre, para la contradicción en la que vivimos en la carne como hombres caídos, judíos y gentiles, de Romanos 7, que dice, yo quiero hacer cosas, pero esta carne que encuentro en mí es una ley más fuerte que mi voluntad y termino haciendo lo que no quiero hacer, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo pecaminoso? Y la respuesta es, pero gracias a Dios por Cristo Jesús, que ya sea que seas judío o gentil, Él nos dio una ley que sobrepasa nuestra raza, que sobrepasa nuestras fuerzas y calificaciones. Ningún hombre calificado, fuerte, ningún hombre puede contra la ley del pecado en sus miembros. Entonces, Pablo deja en claro que todos estamos descalificados en Romanos 7, pero que tenemos que vivir agradecidos y en humildad al recibir al Espíritu Santo, que es el que nos puede librar de la ley del pecado. Y ahí es donde empieza el primer capítulo, Romanos 8. Romanos 8 nos habla del poder apostólico disponible en este pacto que Dios nos dio, el Evangelio. Después nos lleva a Romanos 9, en donde Pablo dice, bueno, si disfrutan del poder apostólico, romanos, gentiles, cristianos, pueblo de Cristo gentil, necesitas entrar a otro nivel. Es lo que yo siento que Dios está llevando al planeta en este momento, al cuerpo de Cristo. Estamos en una transición enorme en donde Dios nos está llevando de pensar que la meta es Romanos 8, pero Dios nos está diciendo, hay otro nivel, es Romanos 9. Y Romanos 9 no cancela el 8. Romanos 9 nos lleva a otro nivel. El punto del cristianismo no es poder para sanar a los enfermos y sanar a toda tu ciudad y que haya juntas de avivamiento y estadios llenos. Ese no es el punto del evangelio. Y hay algo superior que Dios nos está llevando a entender sin cancelar contender por avivamiento de Romanos 8. Y Pablo empieza diciendo, tengo un profundo dolor. Tengo un testimonio del Espíritu Santo. Fíjense, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Romanos 8. Dice, este mismo Espíritu que nos da poder, paz, etc. Este mismo Espíritu nos quiere llevar a una amistad en donde experimentamos el dolor. Dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor. Espérate, pensé que estar con Cristo es siempre gozo. Gozo, gozo, gozo. Y si no sientes gozo, haz como si tienes gozo en una reunión de gozo, porque si no te ves mal en el cuerpo de Cristo. Y dices, ay, no. Hay gozo, pero también hay tristeza en esta era. Si estás en comunión con el Espíritu Santo, Pablo dice, yo tengo un continuo dolor y tristeza porque el plan global de Dios no se puede cumplir porque el pueblo de Israel no ha entrado en lo que Dios se propuso en sí mismo que deberían entrar. Dice, y es un continuo dolor en mi corazón. Y le empieza a decir, yo desearía ser anatema por la salvación de los judíos. Entonces, vamos a entrar a eso mañana con más detalle. Entonces, Romanos 8 es el poder apostólico. Romanos 9, Dios nos comparte su corazón. Es el corazón apostólico de Cristo que quiere unir a las naciones, pero que está, como dice Isaías 40, está sufriendo porque su siervo está ciego. Isaías 42, su siervo está ciego. El siervo del Señor, el instrumento que Dios utilizó para la salvación de todos nosotros, está ciego. Pablo está en esta contradicción dentro de él, en este dolor de que Dios pudo haber venido en su primer venida y descubrir el velo al pueblo de Israel y ellos lo hubieran recibido por completo como nación. Pero aún él lo cegó parcialmente para que nosotros pudiéramos entrar y ellos pudieran rechazar al Mesías. Una vez más, es parcialmente. Fue una decisión de la gente. El que tenía un corazón sincero lo recibió. Aún así, hubo muchos judíos que recibieron a Jesús. Pero esa ceguera, parte del dolor de Dios, que es el dolor de Pablo en Romanos 9, es de que esa ceguera parcial fue malentendida por los gentiles. Y ahora rechazan al pueblo de Israel diciendo, ah, y es una arrogancia que se levanta con la caída de Israel. Y como gentiles nos levantamos y los tiranos se levantan y Satanás se levantan. Y hay un maltrato del ciego, del siervo ciego del Señor. Y ese es el dolor que Pablo siente porque él entiende el plan global de Dios. Él entiende la ceguera parcial que tuvo que haber para Israel. Pero él también entiende las implicaciones y la injusticia que hay, el abuso que hay de este endurecimiento parcial de Israel en cuanto a las naciones y en cuanto al enemigo. Y él dice, ¡ah! Es difícil siquiera escribirles esta carta a ustedes, romanos, porque es difícil entender este misterio a menos de que te sea revelado. Todos los misterios de Dios, solamente hay 7 en la palabra. Y son, de hecho, son puestos por Pablo. Uno de esos 7 misterios que Pablo habla en el Nuevo Testamento es el misterio de Israel. Y Pablo está en este dolor que dice, necesito hablarles este misterio, pero si no les he revelado, va a ofender solamente su mente y va a exponer su corazón. Pero necesitan la revelación de Dios. Por lo tanto, Romanos 10, mi oración es por salvación a Israel. Pablo no solamente ora por los gentiles, él también llega a orar por Israel. Él dice, esta ceguera no se quita más que con oración para que el siervo ciego de Dios sea salvo. Se le quite el velo. Entonces, Romanos 8 es el poder apostólico. Romanos 9 es el corazón apostólico de Dios. Romanos 10 es otro nivel en donde Dios se cambia la información que Dios nos da en intercesión. Es lo mismo que pasa con Daniel 9. Daniel está leyendo Jeremías 25, del 1 al 25. Llega al capítulo 25 de Jeremías en Daniel 9 y él se da cuenta, mientras intercede por Israel desde Babilonia, se da cuenta que el tiempo de visitación y de restauración de Israel estaba cercano. Porque en Jeremías 25 dice, yo te voy a llevar 70 años a Babilonia. Jeremías 29, 10 dice, después de que regreses a tu tierra, yo voy a visitarte, voy a darte mi espíritu. Entonces, Daniel dice, oh, este es el tiempo. Y él empieza a interceder para que Dios cumpla no solamente la disciplina, sino que cumpla la promesa de restauración. Y él empieza en ayuno y oración en Daniel 9 y después en Daniel 10. Entonces, cuando Dios nos revela las Escrituras, así como Daniel estaba leyendo Jeremías 25 y 29, eso tiene que cambiar nuestra actitud para empezar a orar. Nunca vamos a orar por Israel a menos de que haya una revelación del entendimiento del misterio de Dios. Y es lo que pasó con Daniel, es lo que pasó con Pablo y es lo que está pasando con nosotros. Dios nos está llevando de avivamiento solamente a hay un dolor en el corazón de Dios, hay un misterio que se tiene que cumplir y estamos siendo confrontados con la imposibilidad de que no hay ningún partido político que pueda aliviar esto. De hecho, los partidos políticos van a crear la controversia de Jerusalén mucho más grande. Los reyes de toda la tierra y todo su poder van a juntarse para destruir a Jerusalén según Salmo 2. Entonces, no hay poder político, no hay programa de iglesia, no hay denominación, no hay nada que tú y yo podamos hacer para que se alivie el dolor de Romanos 9. Y lo único que podemos hacer es clamar. Dios, salva al remanente de tu pueblo. Y si podemos nosotros caer en Romanos 10, estamos empezando a vivir una vida de entendimiento y de gran poder. Cuando nuestra vida sale de avivamiento a mi oración es por Israel. Entonces estamos empezando a caminar como una iglesia apostólica que está contendiendo por el regreso de Cristo. Romanos 10 es clave. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y más adelante, él comienza en Romanos 11 hablando de el misterio. Cuando Dios te da poder, Dios quiere llevarnos de Romanos 8, poder apostólico, a un corazón apostólico, a intercesión apostólica, a Romanos 11, donde podemos pronunciar y proclamar el misterio de Dios para que los demás puedan entrar al mismo ciclo que Dios nos llevó. Es algo que yo he estado luchando, le estoy pidiendo a Dios en mi imposibilidad. Dios, ayúdame a orarlo, pero ayúdame también a comunicarlo. Como dice Malaquías y sobre todo Habacuc, escríbelo en piedra, escríbelo para que la gente pueda correr con ello. Ese principio de Habacuc de poder traducir el misterio como Pablo y poder hablarlo a los que son ingenieros, darles la versión para un ingeniero para que lo capten y empiecen a sentir el dolor y empiecen a orar sin que yo los vea. Y si son niños, ¿cómo yo puedo desglosarlo para un niño? Si es un teólogo, ¿cómo yo puedo desglosarlo para un teólogo? Si es un judío, ¿cómo yo puedo desglosarlo para un judío? Si es alguien ortodoxo, si es lo que sea, que yo pueda en un congreso, si tengo 15 minutos, una hora, empezar a pedirle al Señor el entendimiento apostólico como Pablo, Romanos 11, para poder desglosarlo, para que más gente pueda entrar en el mismo proceso. Y por último, si tenemos poder, corazón, oración, entendimiento, entonces entra Romanos 12, que Dios nos da una vida que está dispuesta a darlo por ellos, a darlo todo por ellos. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios, Romanos 12, 1, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto es lo mismo, Romanos 12, 1, es lo mismo que Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, la palabra, el testimonio de Dios, y menospreciaron su vida hasta la muerte. La victoria final de la iglesia en la tierra antes del arrebatamiento, frente al anticristo, frente al rechazo de los judíos, frente a la persecución de los judíos, en esos últimos 3 años y medio, el cielo nos dice que la victoria final de la iglesia, la tercera parte de eso, una es la sangre del Cordero, otro es cómo hablamos el testimonio que tenemos de Cristo. Y número 3 es una vida que se presenta como un sacrificio vivo. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Eso es Romanos 12. Eso es lo que Dios va a producir al revelarnos el misterio del Evangelio. Eso es, Romanos 12 es superior a solamente vivir una vida de avivamiento, de gozo, 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 más de Romanos 8. Romanos 12, terminamos siendo como Jesucristo en la cruz, dándolo todo. Jesucristo fue grande y Él hizo grandes milagros. Romanos 8. Jesucristo fue increíble. Él lloró Juan 11. Él lloró por Lázaro, Él lloró por Jerusalén, Él lloró por los apóstoles, Él lloró. Él fue un hombre experimentado en quebranto. Jesús fue un hombre de oración, Romanos 10. toda la Biblia nos dice que él se subía a un monte, se iba apartado para orar con su padre toda la noche. Pero también Jesucristo fue un hombre de entendimiento. Él habló cosas misteriosas pero claras. Pero al mismo tiempo la gente, aun sus enemigos, cuando venían a tentarle, decían: nunca hemos visto a alguien hablar con tal autoridad. Pedro le dijo, cuando Jesús le dijo que ustedes también quieren irse, dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Las palabras de Jesucristo cortaban, y cortaban para una prostituta, cortaban para un niño, o sea, acercaban los niños, sanaba a las prostitutas, rechazaba el espíritu religioso, tenía autoridad, le callaba la boca a los acusadores, restauraba un gadareno. O sea, Jesucristo es la personificación de Romanos 11. Pero ahí no terminó. Jesucristo es la personificación de Romanos 12. Él dio su vida hasta la muerte. Él presentó su vida como un sacrificio vivo. Y dice que por el gozo puesto delante de él. Amado, este misterio en Romanos 11 termina con un gran gozo. Versículo 33. ¡Oh, la profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios! Cuando tú oras, entiendes, predicas, y ese misterio de Israel nos sea revelado en las naciones, ese gozo de ver el deseo de Dios cumplido, puesto frente a nosotros, nos va a llevar a vivir Romanos 12, una vida de cruz, una vida crucificada que está lista para darlo todo por el Señor. Que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él está diciendo: no se conformen al espíritu de este mundo. No se conformen al antisemitismo, antisoberanía de Dios. Yo puedo en mis propias fuerzas, a la arrogancia de Satanás de esta era. Cuando él habla de no se conforma a este siglo, siglo, era y mundo siempre son un sinónimo de las resacas de el cáncer que Satanás vino a traer desde la caída de Satanás hasta la caída del hombre. Dice: no se conformen a la manera de pensar que eres superior a otro, que esta raza contra la otra raza, de que tú puedes sin Dios, de que ellos, de culpar a los demás, de la acusación del enemigo. Dice: no te conformes. Él básicamente está diciendo: si tú llegas a Romanos 12:1, versículo 2, vas a vivir literalmente como la sal de esta tierra, que es Mateo 5. Como la luz de este mundo. Literalmente nos vamos a volver peregrinos en esta tierra, como todos los hombres de Hebreos 11 que están buscando una ciudad que viene del cielo y que viven anclados a la Sión celestial, que tienen la confianza de que son parte de una historia, de la asamblea de los primogénitos entre los muertos, de los que están frente a la presencia de Dios. Pablo termina diciendo: si tú vives esto, si tú das, oh romanos, oh gentil, si tú sacrificas tu carne y humillas tu superioridad una vez más, y pasas por las tiendas de Sem y humillas tu superioridad, vas a encontrar que este mundo no es tu mundo, pero vas a encontrarte más efectivo para traer su mundo a esta tierra. Y eso es lo que está hablando aquí. Y vamos a entender, y obviamente terminas entendiendo cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Obviamente tu matrimonio cae en el... te casas con la mejor persona. Tus finanzas caen en el mejor lugar. Hasta por accidente, todas tus decisiones empiezan a ser perfectas para la voluntad de Dios, sin que tú estuvieras pidiendo tanto: Señor, ¿hacia dónde voy? Dios, esto es literalmente lo que Jesús se refería. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Este es el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas te serán añadidas. Eso es a lo que se refería Pablo. Todas las cosas obran para bien, para los que están en Cristo Jesús, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Quieres estar en el propósito de Dios? Métete a Romanos 9 al 11. Y vamos a caer en una narrativa, en una historia increíble que es de Dios y no es tu historia. Pero la belleza de la humildad, del aroma de Cristo que sale de hombres y mujeres que han tocado esto. Y es lo que queremos para este ayuno. Así que nos vemos mañana en el día número 14. Voy a estar con mi amigo Hans para desglosar más esta Romanos 9. Romanos 9, que vamos a ver que es una disputa entre hermanos. Isaac, Ismael, Jacob y Esaú, y nombra al faraón con Moisés. Y se nos olvida muchas veces que el faraón era el medio hermano de Moisés. Siempre esta controversia es un asunto de familia, y el único que puede arreglar un asunto de familia y pelear entre hermanos es un padre. Así que vamos a continuar mañana. Dios te bendiga.